presento, para los que no me conocen, mi nombre es José Manuel. Tengo, creo que en la mañana dije que tenía 27 años, ya cumplí 28, creo que estoy negándolo. Tengo 28 años, soy parte de los servidores de esta iglesia. Junto a mi novia Gaby, nosotros lideramos el Ministerio de Adolescentes. Y me da muchísimo gusto poder estar compartiendo el día de hoy aquí. La verdad es que hacer esto es algo que es muy divertido para mí. Me encanta hacer esto. Y si tú vienes por primera vez, déjame decirte que si aún no agarras como el rollo de qué es este antro espiritual raro, déjame decirte que hoy te vas a hacer una pregunta más importante que eso, ¿va? Y juntos vamos a llegar a la respuesta. Así que me gustaría que me acompañaras a la Biblia. Si es que traes, como dice Armando, aquí ya nadie trae Biblia de papel, si traes tu Biblia en tu celular. Vamos a leer Juan 8, del versículo 1 al versículo 11 en versión NTV. Y Armando dice que NTV es la única versión oficial y autorizada y ungida por Dios, aunque todos sabemos que en realidad es Reina Valera. ¿Va? Acompáñame a leer Juan 8, versículo 1, y dice esto. Una mujer sorprendida en adulterio. Jesús regresó al monte de los Olivos, pero muy temprano, la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. ¿Me acompañas a orar? Señor, este día queremos rendirnos ante tus pies. Venimos con un corazón y oídos dispuestos a escuchar lo que tú tengas para nosotros esta tarde. Te pido que hables fuerte y claro a nuestros corazones y que este día podamos salir transformados de este lugar, Padre. Que podamos conocer algo nuevo de ti. Y que podamos sabernos amados, perdonados y sobre todo conscientes de que somos tus hijos y tus hijas. Espíritu Santo, te pido que te muevas en este lugar con poder y que hagas tu obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Yeah, yeah. Sí, que no se pierda la bella costumbre. Y si te das cuenta, en este pasaje hay muchas preguntas. Hay una dinámica en la que hay muchas preguntas. Y esto es algo que no solamente pasa en este pasaje y en muchos relatos de la Biblia. Este es nuestro día a día. Por naturaleza, todo mundo, todos nosotros, nos estamos haciendo preguntas constantemente. Y es normal, es parte de la vida, es parte que dependiendo de la temporada en la que estemos, nos lleguen dudas y estemos buscando respuestas. Y eso es algo muy importante y eso es un terreno común para todos. Todos estamos buscando algo hoy. Todos estamos buscando algo. Y te quiero contar un poco acerca de mí. Yo trabajo en una agencia de publicidad. Y desarrollamos campañas digitales para vender paquetes vacacionales. Nosotros trabajamos para una compañía de hoteles. Entonces, básicamente nuestro trabajo es buscar prospectos de clientes para poder venderles estos paquetes vacacionales. Entonces, para nosotros, en el proceso de crear esas campañas publicitarias, es muy importante entender cómo piensa lo que el cliente que nosotros creemos que nos puede llegar a comprar. ¿Qué deseos tiene? ¿Qué preguntas? ¿Qué preferencias? ¿Sabes? Entonces, el otro día estábamos en un taller, en mi oficina, y nos mostraron una herramienta. Esta herramienta se llama Answer the Public, o Responde el Público en español, Answer the Public. Es una página web, la puedes buscar si quieres. Y básicamente, bueno, hace muchas cosas, pero la principal herramienta es que tú pones una palabra, pones buscar, y esta página te hace un estudio, te muestra toda la información acerca de las preguntas que la gente está haciendo en internet acerca de eso que tú pusiste ahí. Nosotros, por ejemplo, te digo, vendemos paquetes vacacionales de playa. Entonces, si queremos investigar acerca de Los Cabos, le pones Los Cabos y nos aparecen todas las preguntas que la gente está haciendo acerca de Los Cabos. Entonces, a mí me entró la curiosidad y puse en este buscador, gracia de Dios. Y me salieron muchísimas preguntas, muchísima información. Entonces yo te quiero leer algunas de las preguntas que salieron cuando yo puse gracia de Dios en esta cosa. Y estas son algunas. Dice, la gente se está preguntando hoy en día en internet, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Cuándo perdemos la gracia de Dios? ¿Cuándo termina la gracia de Dios? ¿Y cómo obtener gracia de Dios? Estas son preguntas reales que la gente googlea. Es real, ¿sabes? Y se me hizo muy interesante porque hay gente en el mundo que está haciéndose preguntas espirituales sin ni siquiera haber conocido a Dios. Hay gente que está buscando algo que Dios tiene y aún no lo han conocido. Y si has venido en las últimas semanas, y Armando estuvo compartiendo también sobre esto en la serie de ¿En dónde estás Dios? O ¿dónde estás Dios? En el end, ya no supe cómo fue. Armando estuvo compartiendo acerca de un par de jóvenes que nos enteramos que decidieron quitarse la vida hace unas semanas. No son jóvenes que venían a la iglesia, pero algunos de nuestros jóvenes los conocían, de nuestros teens. Y si te soy honesto, el saber que pasó eso me causó mucha frustración. Primero porque Gaby y yo dedicamos nuestro tiempo a estar al pendiente de los adolescentes de esta iglesia y de poder saber qué luchas están teniendo, qué preguntas se están haciendo, qué necesidades tienen en su corazón. Y lo que fue mucho más frustrante para mí fue pensar qué tipo de preguntas estaban haciendo estos jóvenes antes de decidir hacer eso. ¿Qué hay en la mente de un joven de 15 años antes de decidir quitarse la vida? Y no sé si ellos conocían de Dios o no. Probablemente lo han escuchado, pero no sé si hayan tenido una experiencia con Dios, estos jóvenes. Y me frustra saber que al final del día la única opción que ellos tenían o que ellos veían fue eso. Y te voy a spoilear mi mensaje el día de hoy y después quiero aprovechar el resto de los minutos para profundizar, pero la respuesta a lo que el mundo está buscando, la respuesta a lo que tú y yo estamos buscando es la gracia de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos, la gracia de Dios en nuestras vidas. Te quiero contar otra cosa acerca de mí. Te acabo de mencionar que yo trabajo en una agencia de publicidad, pero la realidad es que yo estudié algo muy diferente. Yo estudié gastronomía. Y no sé si tengo cara de chef o no, pero yo estudié gastronomía. Y recuerdo que en la universidad, en una clase, un maestro nos pidió que hiciéramos una tarea especial. Mucha gente que cree que nada más y nos echan bullying de que, ay sí, pues los de gastronomía nomás hacen huevos revueltos y toda la cosa, ¿no? Y sí, cierto, sí, había una clase de desayuno, sí es cierto, pero es un poquito más complicado, ¿no? Los que saben cocinar me entienden. Y los que no, pues, sabré. Entonces, Armando estuvo hablando la semana pasada, las semanas pasadas de deconstrucción. Y dentro de la gastronomía, de la alta cocina, esta deconstrucción se usa como un método para innovar, ¿sabes? Entonces recuerdo que en clase de cocina mexicana, nuestro maestro nos dijo, quiero que el platillo que yo les dé, ustedes lo van a deconstruir, ¿va? Yo no tenía ni idea de qué era eso, me puse a investigar y ya después supe, que ya ni me acuerdo qué platillo hice yo, pero me acuerdo perfecto que un compañero mío deconstruyó una torta ahogada. Deconstruyó una torta ahogada. Para los que no sean de Guadalajara y aún no hayan probado una torta ahogada, al final les vamos a dar una torta ahogada para que la prueben. No, no es cierto, no hay tortas. Después vayan, vamos a estar orando por ustedes. Y entonces, mi compañero deconstruyó una torta ahogada, ¿no? ¿Qué implica esto? Tienes que hacer que, usando los mismos ingredientes, los ingredientes básicos de una torta ahogada o de lo que tú quieras mencionar, tienes que hacer que sepa torta ahogada sin que parezca torta ahogada. ¿Ok? Entonces mi compañero lo hizo. Llegó con el maestro, con un platito chiquito, en un vasito que conocemos como caballito, que es en esos en los que pones el tequila, ¿no? Llegó con eso, llegó con un pedazo de limón a un lado, le puso en la boquilla del vaso un pedazo de pan y adentro del vaso estaba lo que parecía la salsa de la torta, pero se veía muy rara, muy rara. Entonces, mi compañero llega al maestro y le dice, mire, esta es mi torta ahogada, ¿no? No parecía absolutamente una torta ahogada, se veía medio sospechoso y la neta no daban ganas de probarlo, pero pues el maestro tenía que hacerlo, no le quedaba de otra. Entonces dice, mire, primero le muerde al pan, después le echa limón al vasito, lo mezcla y se lo echa. Y esa es su torta ahogada, ¿no? Entonces como de, ¿A qué voy con todo esto? Cuando tú deconstruyes algo, las cosas dejan de ser lo que eran antes. Por más que este compa hubiera hecho una deconstrucción súper fregona de una torta ahogada, eso no era una torta ahogada. No te estás embarrando y así hasta el codo lleno de salsa. No, no es lo mismo. No es una torta ahogada. No podemos encontrar la esencia de la vida descomponiendo algo y haciéndolo pedacitos. Tenemos que estar dispuestos a aprender con el cuadro completo. ¿Ok? Porque si no, al final del día terminamos con más preguntas. Y estoy hablando en un terreno espiritual, ¿ok? Ahora quiero mostrarte algo. Esto aplicado a la ciencia sí es muy útil. Por ejemplo, si quieres saber cómo funciona el mundo, si quieres saber cómo funciona tu carro, si quieres saber cómo funciona el cuerpo humano, tienes que empezar a indagar y a conocer parte por parte. Sí funciona, pero si lo queremos trasladar a un terreno espiritual, no funciona igual. Sobre todo porque hay una lucha, o mucha gente durante muchos años, muchos siglos, ha habido esta lucha entre la ciencia y la fe. ¿Has escuchado de eso alguna vez? La ciencia y la fe, o la palabra de Dios y la fe, y la ciencia. Y lo interesante es esto, la ciencia y la fe no están peleadas. El asunto es que cada una responde preguntas diferentes. La ciencia sirve para responder preguntas humanas. La fe sirve para responder preguntas espirituales. No están peleadas. ¿Ok? Inclusive, la ciencia sirve para que tú y yo podamos reconocer la gloria de Dios. No sé si viste que hace algunos días salió en todos lados que sacaron unas nuevas fotografías del espacio con un nuevo telescopio y demás. Yo veo esas fotos y digo, ¿cuán grande es nuestro Dios? ¿Cuán bueno es nuestro Dios? ¿Cuán creativo es nuestro Dios? Entonces, hay que buscar con la herramienta correcta las preguntas, las respuestas a las preguntas que tenemos. Entonces, desarmar la revelación de quién es Dios nos puede hacer creer que Dios es algo que en realidad no es. Y eso es algo muy peligroso. Desarmar la revelación de quién es Dios nos puede hacer creer que Dios es algo que en realidad no es. Y los fariseos, en este pasaje en específico, los fariseos creían que Dios era algo que en realidad no era. Los fariseos creían que Dios era juicio. Pero, oh sorpresa, le hicieron una pregunta a Jesús. Y ahí es cuando la cosa se pone interesante. Si nos vamos a la Biblia, a entender qué es la gracia es uno de los rasgos del carácter de Dios. Es parte de lo que Dios es. Y habla del espíritu generoso que es Dios. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, también Juan, en el mismo Evangelio, Juan se refiere a Jesús, inclusive, como la gloriosa, charis o caris de Dios. La gloriosa gracia de Dios, que es una palabra que se asocia con caris o con gen, que es la palabra origen, es deleite. Jesús es el glorioso deleite de Dios. Jesús es la gracia encarnada, pero sobre todo, Jesús es el espacio seguro entre nuestra existencia y la presencia de Dios. Eso es la gracia. Es un espacio seguro entre nosotros y la presencia de Dios. Los fariseos conocían la palabra, conocían la ley de memoria, pero no conocían quién era Jesús. En su corazón no lo reconocían. Y como te digo, esa es la lucha que estamos viendo en este pasaje. Pero curiosamente, en ese afán de querer acusar a Jesús y de querer atraparlo y tenerle una trampa, le hicieron una pregunta cuya respuesta revolucionó todo lo que los judíos conocían acerca de Dios, todo lo que los fariseos conocían acerca de Dios. La respuesta de Jesús a su pregunta es algo que ellos no alcanzaban a comprender. Se me hace muy curioso porque si leemos en el verso 4, dice: Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Te imaginas lo que la mujer estaba sintiendo en ese momento? Fue atrapada en adulterio. Tú sabes qué es lo que pasa cuando estás adulterando, ¿ok? Eso no necesitamos explicarlo. Entonces, la atrapan. No es como que le hayan dicho, en 2 minutos te vemos afuera, vístete porque te vamos a llevar a los pies de Jesús para que te apedreen. No, la agarraron como estaba, seguramente le aventaron una túnica en el camino o algo que ella pudiera agarrar. Y dice que la llevaron en medio del templo, en medio de la multitud que rodeaba a Jesús. Y si tú conoces un poco del templo de Jerusalén en tiempos de Jesús, era una cosa enorme, enorme. Había decenas y decenas y decenas de personas. Y esta mujer era el espectáculo del día de hoy. Esta mujer estaba desnuda probablemente, vulnerable, humillada, rechazada. Solamente esperando la respuesta de Jesús. ¿Te imaginas qué sentía? ¿Qué respuesta estás esperando tú hoy de Jesús? Porque seguramente te has llegado a quejar con Dios, ¿no? Has llegado a sentir que estás frente a Dios y te sientes vulnerable, insuficiente. ¿Qué respuesta estás esperando de Jesús? Vimos las semanas pasadas la historia de Habacuc, que es un libro muy chiquito. Y básicamente la dinámica del libro de Habacuc es que Habacuc de repente empezó a preguntarle y a quejarse cosas a Dios. Y Dios le respondió después. Y después él volvió a preguntarle cosas y volvió a quejarse. Pero al final de todo, Habacuc dice, yo te voy a adorar. Yo te voy a alabar porque sé que eres bueno, dijo Habacuc. Yo sé que eres bueno. ¿Y sabes cuál es la clave para que Habacuc haya dicho esto? Armando también ya lo mencionó. Es que Habacuc tenía intimidad con Dios. Habacuc conocía el corazón de su Dios. Habacuc lo buscaba. Cuando te quejas con Dios, pero no has tenido intimidad con Él, terminas esperando una respuesta que nunca va a llegar. Y yo quiero ser vulnerable hoy contigo porque a raíz de esto que te contaba, de esta noticia de estos jóvenes que yo ni siquiera conocí, me sentí muy retado, ¿sabes? Y llegó una pregunta a mi mente y he estado las últimas semanas buscando algo dentro de esa pregunta y me gustaría que, no sé, tal vez tú también te la has hecho. Y es, ¿estoy de verdad bien con Dios? ¿Yo? ¿Estoy bien con Dios? ¿Estoy siendo un buen hijo? ¿Estoy siendo un buen hermano? ¿Estoy siendo un buen novio? ¿Estoy siendo un buen líder? ¿Estoy bien con Dios? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy ayudando a que los jóvenes de nuestra iglesia encuentren las respuestas a lo que están buscando, a lo que necesitan? Porque la mayoría del tiempo estamos esperando juicio de Dios cuando Él nos quiere dar gracia. La mayoría del tiempo caemos en rutinas en las cuales estamos esperando un juicio de parte de Dios y esa respuesta que tú estás esperando no va a llegar porque Jesús quiere darte gracia. Y la gracia tiene un filo muy especial. La gracia es filosa. ¿Por qué? Porque dentro de la gracia hay un lugar seguro en el que tú y yo podemos mostrar nuestras deficiencias ante todos y Jesús nos va a aceptar y nos va a levantar. La gracia rompe ese molde, esa cortina en la que tú y yo podemos llegar a vivir, en la que el mundo también nos incita a vivir. Y tú y yo podemos encontrar libertad en la gracia. Encontramos gracia justo en el momento en el que somos conscientes de nuestras deficiencias. La gracia se reconoce en la intimidad con Dios. La gracia se reconoce en la intimidad con Dios. La gracia es el camino que Jesús estableció para que tú y yo pudiéramos estar bien con Dios. Se me hace chistoso pensar que estos fariseos y estos escribas estaban enfrente de Jesús, enfrente del Mesías, y no alcanzaban a reconocer lo que Él estaba haciendo, lo que Él quería mostrarles. Y ellos seguían esperando el, ¿y tú? ¿Qué piensas? Porque es cierto, la mujer merecía ser apedreada, lo dice la Biblia en Deuteronomio 22. Que cuando sea sorprendido en adulterio, tiene que pasar esto y esto. Que por cierto, tenían que estar ahí los dos, el hombre y la mujer, pero esa es otra historia. Y lo más increíble, lo que se me hace más increíble de todo, es que cuando todo el mundo estaba esperando el juicio, la respuesta, Jesús solamente se agachó, se puso a escribir. En el polvo. Me imagino la cara de los fariseos así como de, ¿qué está haciendo este? Ya, que le diga, ya, o sea, ya. Pero no, se puso a escribir en el polvo. Luego se levanta y les dice, ok, quien esté libre de culpa, dele. Y se volvió a inclinar a escribir. Hay muchas suposiciones teológicas acerca de lo que Jesús estaba escribiendo en el polvo, ¿no? Porque la Biblia no lo dice. Hay quienes dicen que Jesús estaba escribiendo los 10 mandamientos. Hay quienes dicen que Jesús estaba escribiendo los nombres de todos los pecadores que estaban ahí presentes, ¿no? Como si estuvieran viendo, ¡ay, ya salió mi nombre! Vámonos de aquí. Hay quienes dicen que Jesús estaba citando una profecía que está en Jeremías. Respecto al dedo de Dios y demás. Y algo curioso que ayer estaba leyendo, esa es la única vez en todos los evangelios, en esta escena, en esta historia, que Jesús escribe algo. Es la única vez. Y creo que aquí lo importante no es si Jesús dijo una palabra o no la dijo, o qué estaba escribiendo en el polvo, eso no es lo importante. Lo importante es el simbolismo de lo que está pasando aquí. Porque cuando el mundo está esperando juicio, cuando el mundo está esperando una respuesta de Jesús, y cuando le estaban diciendo todas sus faltas y lo que esta mujer había hecho, Jesús decidió escribir en el polvo. ¿Por qué? Y yo pienso esto. para Jesús, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras deficiencias se quedan en el polvo. Pero nuestros nombres se quedan grabados en su corazón con letras de oro. A Jesús no le importa lo que haya pasado. De hecho, no sabemos si esta mujer era seguidora de Jesús o no. No lo dice la Biblia. Y la verdad es que estoy convencido de que a Jesús no le importa. Si eres cristiano de toda la vida, o si acabas de llegar y ayer cometiste el peor error de tu vida, no le importa. Lo que le importa es tu nombre. Lo que le importa es tu corazón. Lo demás se queda en el polvo. Jesús tomó el castigo que a esta mujer le correspondía sobre él. Estoy seguro que cuando Jesús estaba en la cruz, él estaba pensando en esta mujer. Y él estaba pensando en ti y en mí. Estaba pensando en nosotros. Pagando ese juicio que nosotros merecemos recibir. Y básicamente lo que quiero hacer hoy es animarte a que busques vivir honrando el regalo de gracia que nos ha sido dado a todos a través de Jesús. Eso es a lo que quiero invitarte el día de hoy. No sé si alguien me pudiera acompañar en el teclado. ¿Alguien? ¿Gaby? No sé dónde está. Mi amada mía está en el salón ahí siendo devorada por adolescentes. Jesús tomó el castigo sobre él que le correspondía a esta mujer. Jesús tomó tu castigo y mi castigo. Y vieran, hablando de los teens, lo divertido que es escuchar las preguntas que tienen los adolescentes hoy en día. No tienen idea de las preguntas que hacen los adolescentes hoy en día. De verdad, no te imaginas. Sam es compañero mío y de Gaby y de varios otros de aquí en la licenciatura. Hemos tenido, sí o no, hemos durado 4 horas de clase navegando en una sola pregunta. Y te aseguro que estos morros hacen preguntas todavía más interesantes que las que nos hacemos nosotros en clases de teología. Y una de las preguntas más divertidas es: bueno, entonces, ¿la gracia sirve para que yo haga lo que yo quiera? ¿O para que yo viva como yo quiera? ¿Alguna vez has escuchado eso? Y este es el punto. La gracia no es para vivir como yo quiera. La gracia es para vivir como Dios quiere que yo viva. La gracia se centra en los detalles importantes. La gracia no es para que yo viva como yo quiera. Es para poder comenzar una vida digna y que honre el sacrificio de Jesús en la cruz. Para eso es la gracia de nuestras vidas. Para eso es la gracia que tú y yo tenemos hoy en día frente a nosotros. Necesitamos estar presentes ante el regalo de la gracia, tú y yo. Aunque en ese momento estaba la mujer, estaba Jesús, estaban cientos de personas, yo te aseguro que esa mujer tuvo un encuentro especial con Dios en ese instante, un momento de intimidad con Dios. Eso es algo que tú y yo tenemos que buscar. Necesitamos buscar esos momentos de intimidad con Dios, porque la gracia se reconoce en la intimidad con Dios. Nuestro Dios es un Dios que habla y necesitamos aprender a escucharlo. Esto lo dijo Armando hace unos días. Nuestro Dios es un Dios que habla y necesitamos aprender a escucharlo. ¿Qué respuesta estás esperando? ¿Estás esperando un no, no eres suficiente? No, ya la regaste demasiado. No, ya lo volviste a hacer. No eres digno. Esa no es la respuesta que Jesús quiere darte. La respuesta que Jesús va a traer a tu vida es gracia. Gracia. Yo quiero aprender a vivir en la gracia de Dios. Me cuesta mucho. Me cuesta. Creo que a todos nos cuesta. Cuando Jesús le dice a esta mujer: vete y no peques más, vamos siendo honestos, ¿tú crees que esta mujer nunca más en su vida volvió a pecar? ¿Tú crees que no volvió a pecar? Yo creo que sí. Sí lo hizo. Todos somos pecadores. Pero te aseguro que su vida no volvió a ser la misma. Te aseguro que sus decisiones iban ahora enfocadas en un camino diferente. Porque conoció en carne propia lo que era la gracia de Dios. Y la tuvo, lo tuvo frente a ella. La gloriosa gracia de Dios en Jesús. Hay una historia dentro de los libros de Narnia que me gustan mucho y que Poncho me hace bullying porque dice que ay, sí, Narnia. Hay uno de los libros, el tercero, se llama El caballo del muchacho y es un, para mí es el mejor, y no hicieron película de ese libro. La historia trata básicamente de que pues hay un caballo, hay un muchacho. Ambos tienen un amo y quieren huir, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo entre ellos para huir. Ese es el inicio del libro. Y en esta dinámica en la que se están poniendo de acuerdo para huir, para buscar llegar a Narnia, curiosamente, de repente el caballo le pregunta al muchacho, porque el caballo habla, o sea, es Narnia, ¿sabes? El caballo le pregunta: ¿no sabes montar? Eso es un inconveniente. Tendré que enseñarte mientras nos movemos. Si no sabes montar, ¿sabes caer por lo menos? Supongo que cualquiera sabe caer, le respondió el muchacho. Y la respuesta me encantó. Le responde el caballo: me refiero a si sabes caer y levantarte sin llorar, y volver a montar y volver a caer, pero no tener miedo a caerte de nuevo. Eso es la gracia de Dios. Saber caer y levantarte sin llorar, y volver a montar y volver a caer, pero no tener miedo de caerte de nuevo. Es decir, querer intentarlo una vez más, pero ahora mejor. Porque cuando Jesús le dice a esta mujer: vete y no peques más, no solamente es un ve y a ver cómo le haces, no, es un ve, pero yo voy a ir contigo. Ve, pero vamos a ir juntos. Y yo te voy a mostrar cómo puedes empezar a tomar mejores decisiones, cómo puedes transformar tu vida, cómo puedes cambiar tu vida. Cuando entendemos la gracia, sabemos que nuestras deficiencias y caídas, Dios nos mira, así como Jesús estaba con esta mujer, Dios nos mira y nos dice: hey, tú y yo estamos bien. Tú y yo estamos bien. Estás aquí. Estoy aquí. Estamos bien. Nuestro propósito en la vida es poder experimentar la presencia y la gloriosa gracia de Dios de la que habla Juan. Ese es nuestro propósito en la vida. Y cuando tú encuentras esa gracia cara a cara con Dios, Él te dice: hey, no me importan tus errores. No me importa tu pasado. No me importa nada de eso. Se quedó en el polvo. Solo me importa tu corazón. Vamos juntos. Aprender a caer. Recordar lo que Jesús ha escrito en el polvo es lo que necesitamos para abrazar su gracia. Y yo sé, no es por condenarte, pero todos aquí somos pecadores, nos hemos equivocado. Yo sé que Jesús ha puesto palabras en el polvo por ti, y que Jesús está extendiendo gracia en tu vida. Sin importar lo que estés viviendo hoy, Jesús está extendiendo gracia en tu vida, y necesitamos reconocerlo. Necesitamos aprender a escuchar esa voz. Necesitamos reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué palabras se han quedado en el polvo que Jesús haya escrito por ti? Te quiero invitar a que, antes de terminar, cierres tus ojos un momento. Que cierres tus ojos y podamos orar y agradecerle a Dios por este regalo de gracia que nos ha dado. Porque dice la palabra que a través de su gracia nosotros encontramos libertad. Y yo sé que hoy, a través de su gracia, tú hoy vas a encontrar libertad. Tú hoy vas a encontrar una nueva forma de hacer las cosas. Tú hoy vas a dejar de cargar ese peso que año tras año has venido acumulando sobre ti. Y Dios te dice: hey, tú y yo estamos bien. Tú y yo estamos bien. Yo ya pagué por ti. Tú y yo estamos bien. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias porque sin importar cuántas veces caemos, tú nos llevas a levantarnos y a caminar de gracia en gracia y de victoria en victoria, tomados de tu mano. Gracias, Padre, porque yo sé que hoy tú estás trayendo libertad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te pido que cada uno de los que estamos aquí estemos conscientes de que somos perdonados y amados por ti, de que somos tus hijos y tus hijas, y que encontramos la salvación meramente por tu gracia. Y mientras continúas con los ojos cerrados, si tú nunca has recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, yo te quiero invitar a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, acepto que soy un pecador y que me he equivocado. El día de hoy vengo a tus pies para entregarte todo lo que soy. Reconozco que enviaste a Jesús a morir por mis pecados. Reconozco que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y hoy reina junto a ti en el trono que le corresponde. El día de hoy rindo mi vida ante ti y decido caminar conforme a tu voluntad. Rindo mi vida a ti como una ofrenda y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús.